Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio. Estamos en este programa que nació hace mucho tiempo, siempre con la misma intención. Incluso creo que sí, en el principio me parece que no. No, un tiempito después nació esta manera de presentar el programa, que es, digamos, muy curiosa porque a muchos les cae muy simpático eso de... Ah, usted es el casadísimo, o vos sos el casadísimo. Qué bueno. Bueno, lo interesante está en que esto fue escrito hace mucho tiempo, año 91. Entonces, lógicamente, la edad del conductor del programa fue variando. No fue sencillo, hubo más de una ocasión en la que, habiendo cumplido años, me salía espontáneamente, después de tantas veces del año pasado, de decir del año anterior mío de edad, decir el año que tenía, la edad que tenía, y bueno, la confusión nacía. Pero bueno, a poco uno terminaba acostumbrándose. Pero algunas cosas sí han sido las constantes. Ha habido alguna frase por ahí que se eliminó, porque a algunos les caía un poco incómoda. No viene al caso decir cuál. Así que quedó eso, que define, bueno, no solamente el programa en lo sustancial, sino también a mi persona. No cambió mucho la cosa a pesar del paso del tiempo. Es cierto que uno utiliza muchas formas de expresarse, pero bueno, la profesión anda por ahí. Yo ya era charlatán de antes, digo, de hablar mucho, de dialogar mucho, ¿no? Hay un interés por ahí, pero no es literalmente algo irrefrenable, ¿no? Tranquilamente puede haber silencio. Si no hay nada que decir, mejor no decir nada, ¿no? Si hay algo que va a superar el silencio, mejor uno lo puede decir. Hay una frase por ahí que transita eso. Y lo otro, lo de tratar de, vamos a tratar, digamos, empujar para el lado de que haya una, digamos, un sano equilibrio entre el corazón y la razón. Un sano equilibrio. No mucho de uno ni mucho del otro, no exagerar. Tiene que haber una combinación que vaya poniendo, digamos, las cosas un poquito en orden. Y a veces se definen por lo sensible, por lo sentimental, por lo emocional. Y otras cosas hay que ser frío, digamos, y analizar las cosas de ese modo, porque es lo que se impone, porque es lo que corresponde para esa situación. Pero siempre hay como un tira y afloje que yo no dejo de tener presente. Con respecto al tema de los hechos y los hacedores, bueno, los hechos son lo que son. Nos podrán gustar o no, pero son lo que son. Es la realidad, ¿no? Es lo que uno tiene enfrente. Y podrá ser desagradable, podrá ser una invitación a actuar, podrá ser que provoque fastidio, bronca, o todo lo contrario, puede ser que sea algo muy entusiasmante, pero tal vez tiene poca vida, así que los hechos son los hechos, nada más. Y con respecto al tema de los hacedores, una manera tal vez un poco vetusta, ¿no?, de decirlo, un poco arcaico, ¿no?, o de hacedores, pero refiere a esto de la acción, que puede ser que una acción no sea la mejor, pero es la que hay, es la que se puede. Tal vez habrá que mejorarla, tal vez habrá que experimentar, tal vez... Y bueno, esta vez no salió, para la próxima tomamos nota y en una de esas sale mejor. Habrá que prever algunas cosas, tener alguna herramienta para la próxima vez que se dé, aunque no sea igual. Pero la experiencia va haciendo algo de eso sobre la acción. Combinación de corazón, razón, un poco de paciencia, pero acción sobre todo. Y finalmente, claro está, la invocación a Dios, que es el que en el fondo termina permitiendo que eso que uno aspira, o eso que uno sueña, eso que uno desea o considera que es necesario, se haga realidad. O no, que también puede ser, ¿no? Uno puede pedir. Total, hay que pedir y pedir mucho. Incluso eso que no parece muy razonable, ¿no? Pero bueno, justamente, en donde uno pone la confianza. Bueno, ¿qué comienzo? Bueno, hoy es 5 de abril y hemos pasado una un fin de semana relacionado con nuestras Islas Malvinas. Ha sido seguramente para muchos una oportunidad para conocer, para ver, para emocionarse, para vestirse de celeste y blanco. Yo tuve lo mío, fui a una vigilia con ex combatientes, veteranos. Siempre me pasa lo mismo, yo tengo la edad de haber estado en Malvinas. Por esas cosas de la vida no estuve, pero de todas maneras hubiera ido. Me tocaba, iba a estar ahí seguro, por el famoso sorteo. Pero entonces esto mueve a que yo cuando veo un veterano, incluso siendo alguien de carrera, que tal vez estaba ya marcado por las circunstancias para poder tener que estar, pero yo cada vez que veo un militar y aparece en Malvinas, yo no dejo de pensar que podría haber estado ahí, podría haber vuelto, podría no haber vuelto. Indudablemente la vida hubiera sido distinta. Me resulta muy grato conocer a un grupo de gente que son los hijos de los ex combatientes, de los soldados de Malvinas, que conforman una organización en San Isidro que se llama Continuando su Lucha. Hoy vamos a escuchar un poco de lo que se dijo, una hija de un veterano, en las veces que han empezado a aparecer en estos actos de vigilia del 2 de abril, han sido mujeres. Y muy sentidos discursos, pero es algo para mí particularmente emotivo ver cómo hablan de sus padres, del sano orgullo, por decir la palabra convencional, o de la admiración que tienen por sus padres. Un discurso bien pensado, con cada palabra justa, con conocimiento, con respeto, como quien habla a un héroe, pero un héroe que está en la casa. Y la otra cosa que también es particularmente emotiva es cuando, y lo han dicho creo que en cada discurso, cuando dicen que respetan, valoran, acompañan esos silencios que a veces tienen los padres que fueron a la guerra. Entonces esas palabras dicen mucho, realmente mucho, las palabras de los hijos. Y hasta es muy emotivo pensar en, bueno, si yo hubiera ido, tal vez estarían mis hijas hablando de mí de esta forma. Qué enorme honor que los hijos a uno lo consideren de esa manera, ¿no? Por haber peleado por la patria y por ellos mismos. Bueno, se mueve un poco la estantería cuando uno habla de estas cosas. Al menos a mí me pasa.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Bueno, vamos a presentar el Día en Sociedad, que es esta costumbre para mencionar algunas cosas que pasaron un 5 de abril en este caso. En 1614, la joven aborigen del actual territorio de Virginia, o Virginia, como quieran decirlo, de Estados Unidos de América, que fue conocida, popularizada como Pocahontas, en realidad se llamaba Matoaka, se casó con el viudo inglés John Rolfe. Comienza a llamarse, a partir de esto, Lady Rebecca, y se va a vivir a Inglaterra. Muere muy joven, a los 22 años, pero convertida en una señora inglesa. La señora británica, vestida como británica, que, por supuesto, tenía sus rasgos aborígenes. En 1818 se produce la batalla de Maipú. José de San Martín dice: Osorio es más torpe de lo que yo pensaba. El triunfo este día es nuestro. El sol es testigo. Hubo 1000 bajas por bando en aquella batalla. Se tomó prisioneros a 3000 hombres, que incluían 190 jefes y oficiales realistas. En los llanos de Maipo o Maipú es donde sucede todo, y esto garantiza, asegura, la libertad de Chile, gracias a San Martín. En 1827 nace Joseph Lister, el cirujano británico que, con el descubrimiento de los antisépticos en 1865, contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en el quirófano. Esto ocurrió, o sea, el hombre nació en 1827 y su descubrimiento es de 1865. En el año 1900 nació el actor estadounidense Spencer Tracy. 3 años después, en 1903, nace el guitarrista y compositor Abel Fleury. En 1908 nace la actriz de cine estadounidense Ruth Elizabeth Bette Davis. En 1908 también nacía Herbert von Karajan, el director de orquesta austríaco. En 1910 inaugura el túnel del ferrocarril trasandino. En el 12 nacía Carlos Guastavino, nació en Santa Fe, pianista, compositor, autor de obras como Se equivocó la paloma, Bailecito, Pueblito, mi pueblo. Bueno, sus obras son interpretadas en todo el mundo. En 1915 se fundaba la Caja Nacional de Ahorro Postal, con la finalidad de fomentar el hábito del ahorro. En 1928 muere Roberto Pairó. Fue escritor, periodista, el autor del Casamiento de Laucha, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, Pago Chico. Bueno, había nacido en Mercedes en 1867. Hoy cumpliría años el actor argentino Vicente La Russa. En 1930 nació el periodista, actor y director Emilio Ariño. En el 33 se fundaba el Instituto Nacional San Martiniano. En el 41 nacía el guitarrista Oscar Emilio, apodado Cacho, Tirao. En 1962 se estrenaba La Burrerita de Ipacaraí. Esto sucedió en el Gran Rex. Isabel Sarli llegó al cine, y fue un escándalo de gente, ahí he leído alguna crónica, montada en un burro, con ropas muy ligeras, una sombrillita tropical, abierta, pero bueno, fue el ícono de esas películas horribles, pero que tenían el atractivo de esta hermosa mujer. No hay duda que antes de ser esa voluptuosidad, tuvo un pasado de chica muy bonita, realmente muy bonita, siendo muy jovencita. Ya después empezaron a sobredimensionarse algunas cosas. En 1963 nació el actor argentino Carlos Belloso. En el 76 moría el magnate estadounidense Howard Hughes. En 1982, el 5 de abril, comenzaba LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, año 82, 3 días después de haber recuperado nuestras islas. Comenzaba LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas. Eran locutores Norman Powell y Ernesto Dalmau. El operador, Fernando Péndola. Por supuesto, todos argentinos. En 1989, el movimiento sindicalista polaco Solidaridad es legalizado. Digamos, había nacido ilegal. Y así se puede presentar a elecciones generales. En el 2002, el 5 de abril, el nadador argentino José Meolans se consagraba campeón del mundo en los 50 metros de estilo libre en el Campeonato Mundial en Moscú. Y finalmente, dos datos más de cosas que pasaron un día como hoy. En el 2007 moría el maestro, activista gremial, militante socialista, Carlos Fuentealba. Había recibido el día anterior un disparo de una granada de gas en la cabeza en medio de un enfrentamiento violento entre 700 docentes en la ruta contra policías. Y finalmente, en el año 2008, moría el actor estadounidense Charlton Heston.
Thank you.
dicho, lo que vamos a compartir ahora es la palabra de Bárbara Peña, que es integrante de Continuando su Lucha. Es hija de un veterano de guerra de Malvinas, y esto lo dijo en el acto que se hacía, bueno, que se hace todos los años, justamente esperando esta fecha tan importante para todos los argentinos.
Buenas noches a todos, gracias por estar presente. Como cada primero de abril, nos reunimos en esta vigilia para esperar juntos la llegada del 2 de abril, día que quedará marcado para siempre en la vida de todos los argentinos y en particular en la vida de nuestros excombatientes aquí presentes. En nombre de mis compañeros de Continuando su Lucha, integrados por hijos de veteranos de guerra de Malvinas del Partido de San Isidro, quiero comenzar hablando del incansable trabajo que venimos haciendo para que la lucha de nuestros padres no quede en el olvido, sino para que cada día sea reconocida, reivindicada y abrazada como ellos lo merecen. Hace 7 años comenzamos a juntarnos por la necesidad imperativa de malvinizar y visualizar esta lucha. Quisimos dejar de ser las mismas 40 personas que nos juntábamos cada año, una hora, en este mismo lugar, a cantar el himno en un acto triste y sin difusión, para transformarlo año a año, con mucho esfuerzo y amor, en los actos que se hacen hoy en día. Porque los homenajes se hacen en vida y hoy ellos son historia viva. Por esto, no queremos dejar de agradecer al municipio por el acompañamiento en infraestructura desde que comenzamos a tomar la posta de organizarlo. Y también agradecerles que por segundo año consecutivo nos brindan la participación de los maravillosos artistas que se suman a este reconocimiento. Junto a nuestros veteranos, esperamos con ansias y expectativas el monumento en nuestro querido partido. Y esperamos también poder continuar trabajando juntos para seguir llevando a cabo los increíbles murales alusivos a Malvinas que embellecen y traen cultura a nuestros barrios, entre otros proyectos. Este apoyo es muy importante para nosotros, porque como antes mencionamos, costó mucho llegar a lograr este homenaje. Y no hubiera sido posible si no fuera por la gran familia malvinera que nos impulsa y sin ustedes, queridos vecinos, que nos apoyan desde el inicio. Cada 2 de abril buscamos mostrar que Malvinas es pertenencia cultural para todos, donde no hablamos de la guerra en sí, sino que hablamos de los valores que nos transmiten nuestros veteranos y veteranas después de haber ido a una guerra, como el valor de la unidad, la fuerza de la perseverancia, la importancia de la solidaridad y el amor a la patria. Nos enseñaron que en tiempos de dificultad es cuando debemos estar más unidos que nunca. No debemos olvidar que ellos no pasaron solamente por una guerra, pasaron por 2 guerras. La primera fue el conflicto bélico que duró 74 días, donde nuestros excombatientes lucharon con coraje y honor, enfrentando condiciones extremadamente difíciles y peligrosas. Y la segunda fue la vuelta que estuvo cargada de rechazo y olvido y abandono por parte del Estado. Y eso está prohibido olvidarlo. Porque ya sabremos nosotros que si olvidamos, repetimos. Nos tiene que servir de empujón haber cantado todos juntos y unidos "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", para transformar el canto popular en acciones malvinizadoras. Hoy, 41 años después de la guerra, debemos seguir defendiendo nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Este es un asunto de interés nacional y una cuestión de justicia histórica. No podemos permitir que la memoria de nuestros héroes se borre o se minimice. Necesitamos que se hable de Malvinas en las escuelas y que no sea un tema superficial llegando al 2 de abril. Es absolutamente necesario trabajar para encontrar una solución pacífica y duradera a esta disputa territorial. La guerra no es la solución, y nunca lo será. Debemos buscar el diálogo y la negociación como herramientas para resolver este conflicto y para asegurar la paz en nuestra región. Las vidas de los veteranos aquí presentes, la de los caídos en batalla y la de los que fallecieron post-conflicto son el recordatorio permanente de lo que fue Malvinas. Pero la causa Malvinas no les pertenece solo a ellos. Es de todos nosotros, el pueblo argentino, es una responsabilidad que nos atraviesa a todos. Queremos agradecerles, queridos papás, por ser un ejemplo de superación. Sabemos del dolor que hay en sus silencios y queremos que sepan que los abrazamos hoy más que nunca. Su sacrificio no será olvidado y siempre serán recordados como héroes nacionales. Finalmente, quiero expresar mi deseo de que la memoria de la Guerra de Malvinas nos inspire a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos los argentinos. Un futuro de paz, justicia y prosperidad para todos. ¡Viva la patria! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Que vivan por siempre en nuestros corazones aquellos que dieron su vida por nuestra patria! Muchas gracias.
Y también tuve ocasión de conversar unos minutos con José Cocchiarale, quien es el presidente actual del Centro de Excombatientes de Malvinas San Isidro. Bueno, ahí está parte de ese diálogo, momentos antes de la parte formal del encuentro.
Un nuevo aniversario y siempre descubriendo que cada vez se mantiene más vivo con el trabajo de todo el año el sentimiento hacia los combatientes.
Sí, realmente ya han pasado los 40, ya pasaron, donde se puso de manifiesto el sentimiento por Malvinas, y ahora es misión nuestra tratar que el 41, 42 y el 100 y el 200 y el 1000 se siga manteniendo la llama de esa gran gesta que fue el año 1982, donde vimos flamear nuestra querida bandera durante 74 días en tierra usurpada por un país que está acostumbrado a la usurpación. Para nosotros, hoy recordar a nuestros caídos en combate, se siente uno con un dolor tremendo, porque hay gente que fue conocida nuestra, y a la vez se siente una alegría también inmensa en la vigilia, esperando las 12 de la noche para cantar con fuerza el himno nacional argentino y que sea para la unión por muchos años de nuestro querido habitante y patriota, ¿no?
¿Qué emotivo lo que ponen los chicos en los dibujos que han traído, en las cartitas que han dejado y que están en exhibición? Es realmente muy importante pensar que esos chicos son, ya sienten lo que tiene que sentir cualquier ciudadano respecto de Malvinas y respecto de la gesta, ¿no?
Sí, para nosotros eso es un trabajo, es un granito que empezamos a hacer ya hace un par de años y que va creciendo, y es para que sepan realmente de que hoy tienen una leyenda viva, que somos nosotros, y que los padres también sepan, porque nosotros pasamos por las escuelas y estos chicos tienen sus padres que tienen menos de 40 años, y si hay alguno que tiene más de 40 años, en el 82 tal vez no tuvieron la información concreta de que por qué se hizo la gesta nuestra, ¿no? O sea, de la gran patriada, que la historia dirá si era el momento oportuno para hacerla, pero el valor de todos nosotros creo que no se va a poner jamás, jamás en duda.
No, seguro. ¿Cuál es la palabra que define tu sensación de Malvinas a tantos años de la gesta? ¿Hay una palabra que puede ser, digamos, la que te moviliza más cada día pensando en Malvinas?
Orgullo. Orgullo, y creo que es el de todos los veteranos. El orgullo que se siente por haber participado en la recuperación de las islas, no lo vamos a perder nunca. Nos podremos tener Alzheimer, cualquier tipo de enfermedad, pero perder el orgullo de haber participado el 2 de abril del 82 en una gesta tan valiosa, no se pierde, se lleva acá dentro.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Joseph Overton nació en 1960 y murió recién en el 2003, digamos hace poquito, 20 años en la historia. Fue ingeniero eléctrico, abogado, tuvo una maestría en ciencias políticas y fue vicepresidente de un centro de investigación de políticas públicas en los Estados Unidos de América. Lo interesante que el hombre observó es cómo es el proceso por el cual algo que se considera aberrante, espantoso, que está rechazado por la sociedad, se puede llevar a un punto en el que el rechazo no es tal. La teoría política que lleva su nombre y se define como la ventana de Overton dice precisamente que estos temas, como en orden en general, podemos hablar del divorcio, podemos hablar del aborto, podemos hablar de la homosexualidad, bueno, de cosas más brutales, por lo menos para nuestros ojos, es lógico, el canibalismo, la prostitución, la pedofilia, ya que hablamos de el perverso de Mamón, si hacemos una lista de la gente que es del club de los homosexuales en los medios de comunicación más competitivos y decimos, bueno, esta gente no va a trabajar durante un año, nos quedamos sin tele, más o menos. Estas cosas que a uno le pueden parecer terribles, rechazados socialmente por la mayoría, la pedofilia, el alquiler de mujeres para gestar, el canibalismo, se pueden manejar en la sociedad para que de a poco provoquen menos rechazo y hasta terminen ser aceptados y promovidos como algo no tan malo, incluso bueno. Lo vivimos en la Argentina con esta aberración jurídica del matrimonio igualitario, ¿no? Que bien sabemos que se hizo entre gallos y medianoche, con un casamiento trucho hecho en Tierra del Fuego por dos personas homosexuales que planearon esto para poder hacerlo, pero que no eran una yunta oficialmente, pero eran dos homosexuales que se conocían y planearon que estaban enamorados estos dos hombres y después sí blanquearon esto, pero habían logrado ser parte de esa maquinaria que ya venía, por supuesto, trabajando hace tiempo, pero pusieron todos los cañones en fila y por eso terminamos teniendo, junto con otras acciones, los medios también muy íntimamente relacionados con esto, aunque hubo una senadora, Negre de Alonso, y muchos otros que se movieron, que trasladaron el supuesto debate a toda la Argentina, pero le hicieron caso a eso que hizo esta senadora, y finalmente, aunque marchamos, muchos estuvimos allí frente al Congreso, embanderados, con amigos, con gente conocida, diciendo que queríamos la protección del matrimonio como en el estado natural, ¿no?, entre un hombre y una mujer, y que lo otro, bueno, si hace falta alguna cobertura legal, bueno, no lo confundan con matrimonio. Bueno, todo esto fue, lógicamente, aprobado en desmedro de la sociedad en su conjunto. Pero ya venía trabajándose, y por eso es importante hablar de la ventana de Overton. Lo que definió Overton es que aquellos asuntos que no aparecen en la agenda política, ni en el debate social, porque hay rechazo, pueden iniciar un proceso de duración variable para ingresar en los límites de la aceptación. Cuando empieza a ser aceptado, ahí aparece la clase política o los políticos para ir avanzando sobre proyectos que terminan legalizando eso que era inimaginable. La ventana de Overton se define justamente como el espacio por el que se hace pasar la percepción de la opinión pública para que las ideas descabelladas se naturalicen al punto que si un legislador presenta un proyecto, ese proyecto va a prosperar. Según esta teoría, los temas que se pueden considerar tabú, la pederastia, por ejemplo, las redes de trata, estos hombres grandes ya mayorcitos que se estimulan sexualmente con niños, los que quieren, digamos, bajar la edad de la aceptación para las relaciones sexuales, el canibalismo, o el incesto, ¿no?, la relación amorosa, erótica, sexual entre padres e hijos, de a poco se va naturalizando. Bueno, este caso de este actor y conductor homosexual, Jay Mamón, que habría abusado de un menor de 14 años, y si tenía 14, 15, lo que está escrito en el papel, vaya y pase, podrá ser opinable, pero él ya tenía 32, ¿no? Eso habla todo el mundo, en más o en menos. Pero siguiendo con el tema de la teoría de este hombre, de Overton, hay un proceso. En ese proceso, este tema, que primero parece ser algo imposible de imaginar, de que sea bueno o que sea legal, termina por ser analizado más o menos científicamente. Hemos visto, para todos los que miramos televisión, aunque nos revuelva el estómago, a una, yo por lo menos, una psicóloga y una psiquiatra, diciendo que no es nada malo que un hombre tenga como objeto de deseo un niño, que pueden tener una relación, dijo otra, que solo es una orientación sexual, la pedofilia, que eso no significa abuso. El tema es que esto se empieza a discutir, y en esa discusión aparecen personas que están en un lado y otras que están en otro. Luego, no será extraño encontrar que aquellos que rechazan, por ejemplo, la pedofilia, sean tildados de dogmáticos, por ejemplo, o conservadores, o extremistas, retrógrados, y que incluso se considere que esas personas no son inclusivas, o que no son tolerantes, y que hay distintas formas de ver la vida, y que el amor y todo lo demás, ¿no?, disfrazado de algo bueno, o por lo menos opinable. Bueno, los medios de comunicación sin dudas tienen una parte importante, porque si este debate, entre comillas, se da en una habitación a puertas cerradas, bueno, nadie podría opinar de eso ni cambiar de postura. Pero como esto aparece en los medios de comunicación y aparecen los análisis y las ventajas y desventajas y qué tan mal estará y por qué San Martín y por qué en otra época, ¿no? Esto pasó, porque uno podía imaginar que iba a suceder y sucedió. Por supuesto, mencionando lo que en algún momento fue, pero quiere decir que aquello que nos parece mal no siempre estuvo mal. Entonces, poner en tela de juicio prácticamente todo. Inocentemente, cuanto menos preparado uno esté, más fácil será que a uno lo lleven para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, gente de la clase política, legisladores, que empiezan a decir, elaboremos un proyecto que proteja de los abusos, pero que ampare de algún modo aquellos que decidan vivir el amor de un modo distinto a como nosotros creíamos, o nuestros abuelos, o nuestros padres creíamos, y que las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hace, cómo se define esto de la ventana de Overton? Es que en algún momento la clase política, los legisladores, el Estado, termina por decir, tenemos un piso de opinión pública que ya no rechaza esto. Hasta incluso le puede parecer bueno. Tenemos un piso de discusión y tal vez juntamos los votos para que esto termine siendo una ley. Tal vez no es la primera presentación, tal vez es la segunda, como pasó con el aborto, que se presentó y en algún momento algo sucedió, por supuesto que necesitó de trampa, necesitó de corrupción para que sucediera. Pero tal vez sin corrupción se hubiera logrado igual. ¿Cómo saberlo? Bueno, sí, la mayoría de la gente está en contra, pero ¿qué pasa con el tema de la eutanasia? ¿Estamos seguros los que nos consideramos pro vida de que en un tiempito no va a aparecer un proyecto porque ya está el supuesto pro vida Julio Cobos, participante de un momento en el que decíamos, bueno, acá tenemos un funcionario, un legislador, un político pro vida? No, falso, no es pro vida. Pero es uno de los firmantes del proyecto de eutanasia, ¿sí? Eutanasia que eso es parte de un proceso, de parte de todo un paquete, me refiero. ¿Estamos seguros, los que nos consideramos pro vida, de que si aparece y avanza un proyecto tras otro, más las notas que aparecen en distintos medios, insisto, los más consumidos, tipo Infobae, Clarín, que aparecen en algunos otros lados, en televisión, de gente que está pidiendo de alguna manera ser eliminada de la faz de la tierra por una legislación de eutanasia, sabemos que no lo van a aprobar? ¿Tenemos defensas en la sociedad como para decir no, no hagan eso? ¿O ya tenemos el punto crítico de que hay gente que consideramos personas buenas, decentes, nobles, que dicen, bueno, en algunos casos tal vez habría que considerar que es un acto de humanidad para que no sufra, que es el recurso que se ha utilizado en otros lados? Y con la pedofilia no podrá pasar lo mismo. toda esta gente que parece estar muy ofendida con lo que hizo Jay Mamón o tantos otros que pudieran haber hecho cosas parecidas, casos policiales del último tiempo, ¿no será que de a poco estamos también siendo parte inocentemente de un proceso y algunos están cambiando de postura, naturalizando algunas cosas? ¿Quién se escandaliza con esto que mencioné hace un rato? Con esto de que haya tantas personas que parecen mujeres pero no son mujeres en la tele y gente que ya sabemos de qué parte, digamos, cuáles son sus puntos de vista o su manera de vivir. Ya naturalizamos, por lo menos hay un montón de gente que ya naturalizó esto y que un señor vestido de mujer hay que llamarlo señora o chica o actriz, ¿no? Por ejemplo, eso ya es una realidad, al menos para los que consumen los medios más competitivos. Y lógicamente si hablamos de legislaciones y de cómo se avanza en contra de la familia, todos hemos visto seguramente, si frecuentamos redes sociales y estamos en estos temas, cómo en Canadá hay una cantidad importante de ejemplos de cómo se intenta pervertir a los chicos. Como si esto fuera poco, digamos, ya hay una presentación de una ley para prohibir las protestas y multar a los padres que se opongan a que haya espectáculos de hombres disfrazados de mujeres. Yo no sé si lo han visto, pero no es muy difícil de encontrar escenas en donde hay adultos que son los padres o madres con un montón de chicos rodeando en círculo o presenciando en un escenario supuestos espectáculos, shows de lo que llaman drag queens, que son la verdad que no conozco tanto en detalle si son o no homosexuales. Por lo pronto son hombres que trabajan, pongamos comillas, disfrazados de mujeres con maquillajes muy exagerados, ¿no? Con pelucas y tacos altísimos y mucho maquillaje. Y no hay duda de que Canadá, el Estado en Canadá, la clase política en Canadá, la gobernante, Trudeau a la cabeza, tiene un compromiso muy grande para con todas estas cosas. El nivel de decadencia de Canadá, al menos en manos del Estado, es realmente impresionante. Da asco, realmente. El punto está en que no hay un límite geográfico, porque esto es una de lo mismo que ha pasado con otras cosas, ¿sí? Esto trasciende las fronteras. Hay mucha gente interesada en esto, ¿no? El gobierno local aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también está comprometido con todo esto. Creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Lo del Museo Isaac Fernández Blanco terminó renunciando a una funcionaria que es absolutamente imposible que desconociera los contenidos que tenía esa vulgaridad disfrazada de performance o de representación artística o como se llame, una verdadera locura. Pero bueno, todo es parte, insisto, todo se ajusta un poco a esta idea de la ventana de Overton. Primero es un escándalo, después algunos dicen que sí, después tratémoslo, a ver qué, debatámoslo, llamemos a un psicólogo, como si eso fuera una garantía de algo, y cosas por el estilo. Hagamos un debate y bueno, después que decida la mayoría, y esa mayoría influenciada, condicionada, carente de la trascendencia que esto puede tener para una sociedad, termina siendo que después era ley. O sea, ahora ya lo hemos visto, ¿no? Hablando de las protestas en Inglaterra, fue noticia hace muy poco, una mujer que estaba rezando y que no estaba haciendo nada, no tenía ninguna pancarta, no tenía nada. Simplemente se dio cuenta la gente de una clínica que hace abortos, que estaba esa mujer allí parada y no estaba haciendo nada, no le estaba gritando a nadie, no estaba exhibiendo ningún cartel, y la policía la detuvo. Digamos, la policía terminó deteniendo a una persona por el solo hecho de rezar, o al menos estar ahí, en actitud que podría interpretarse como que estaba rezando. En España, en otros lugares, o sea, todo responde un poquito a esto. Acá, por lo menos por ahora, no sucede. Sí tenemos constancia, y eso es buenísimo, gente que conocemos, que ha estado rezando delante de hospitales y ha logrado, creo que un par de victorias recientes, de mujeres que estaban pensando en abortar a sus hijos y que vieron a un grupo de personas rezando y que de algún modo se acercaron, tuvieron algún diálogo y empezó el caminito a desistir. Maravilloso, porque aparece una foto de la misma mujer que pensaba en abortar, en, digamos, ahí junto a las otras personas que la han contenido, que han charlado y demás, la han hecho reflexionar. Se pueden hacer muchas cosas, pero indudablemente con un Estado comprometido, con organizaciones internacionales, de algún modo relacionadas con estas perversiones, caso de UNICEF, que no hay ninguna duda de que esta agencia de las Naciones Unidas está comprometida con la ideología de género y con esto de la naturalización de la transexualidad, ¿no? En estos días hubo publicaciones en la página o en las redes sociales de UNICEF invitando a la reflexión, al respeto de la infancia trans, que no es otra cosa que un abuso. Es decir, pagarle a UNICEF, comprar objetos, comprar cosas para o destinar aportes regulares a UNICEF, es una bestialidad. ¿Cómo se le puede estar pagando dinero a una agencia de las Naciones Unidas que busca, más allá de que haga alguna cosa buena por ahí, pervertir a los niños en todo el mundo? ¿Tenemos en la audiencia a alguien que esté pagando desde su tarjeta de crédito a UNICEF? ¿O que compra regularmente cosas porque hace campañas, le llegan los mensajes y aporta dinero? Es una bestialidad. Salvo que uno esté comprometido, insisto, en pervertir a los chicos.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Y nos vamos acercando al final mencionando, bueno, lógicamente que estamos viviendo la semana más importante para los católicos, que esto, lógicamente para muchas personas es vivido con intensidad. Algunos se han quedado lógicamente en algunas tradiciones, costumbres, que no tienen nada que ver con lo religioso, que la asistencia a las misas ya no es con la misma, digamos, observancia que había en otra época, y que esto es lógicamente parte de un problema muy serio con múltiples responsabilidades. Nicaragua es, el como se ha dicho, uno de los lugares de América donde peor la pasan los católicos. Por lo pronto, ya empezó una semana con limitaciones en Nicaragua, porque el Estado, en manos de Daniel Ortega y de su esposa, ha impedido armado las cosas como para que los católicos no puedan hacer procesiones o manifestaciones públicas de su fe, es decir, no pueden sacar imágenes a la calle, y eso condiciona particularmente esta semana, pero en general hay una persecución de parte del Estado. Esto sucede en Nicaragua. China había firmado un acuerdo con el Vaticano. Muchos saben claramente que en China hay obispos que responden al Estado chino, el Estado comunista, y otros que responden al Vaticano, es decir, son fieles a la Iglesia. Y existe una Iglesia oficial, que es la Iglesia china. Bueno, esta dictadura ha ignorado el acuerdo que se había firmado con la Santa Sede, por el que, de algún modo, iba a haber una, digamos, una aceptación conjunta de los nombramientos, y ha nombrado a un nuevo obispo para Shanghái. Ese nuevo obispo jura por el comunismo. O sea, es una locura realmente increíble. Jura por el Estado chino. La Asociación Patriótica China, que esa es la oficial, no acordó esta designación con el Vaticano. Es un poquito imaginable que esto podía suceder, como poder tener confianza en un régimen comunista.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que esta sea una semana especial, una gran oportunidad, y sea vivida intensamente. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.